Reflexión y análisis sobre temas palpitantes del país y el mundo.
Desde el rectorado.
Una voz orientadora para la sociedad.
Desde el rectorado.
Con ustedes, nuestro rector, César Montaño Galarza.
Desde el rectorado.
Muy buenos días, amigas y amigos. Estamos iniciando la edición número 25 del programa Desde el Rectorado, que se emite a través de Voz Andina Internacional, la radio de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Bienvenido Germán Granda, compañero del rectorado, nuestro invitado especial César Montújar Mancheno. Estamos a la espera de nuestro otro invitado, Santiago García. Ambos invitados, queridos colegas de esta casa de estudios, profesionales, personas experimentadas en sus ámbitos de conocimiento y de trabajo, con una larga experiencia en el mundo académico. En esta ocasión, como en las anteriores, hemos definido un tema central para conversar con los invitados. En este caso, la idea es compartir una serie de puntos de vista, de criterios sobre los retos que implica legislar, regular el crecimiento económico. Crecimiento tan necesario, sobre todo en este momento para el país, luego de que podamos concretar, ojalá en el corto plazo, una transición exitosa. Ya con los acontecimientos de las últimas semanas, como que nos hemos ido olvidando como sociedad ecuatoriana sobre este objetivo que nos habíamos planteado conjuntamente en el sentido de lograr un cambio, una transición, pero una transición hacia algo mejor para el país, para recuperar institucionalidad, fortalecer la democracia, tener claridad respecto a los objetivos que nos pueden unir como una sociedad diversa, pero que puede tener esa capacidad para ponerse de acuerdo sobre los grandes temas que a nosotros nos interesan. Entonces, en ese marco es que conversaremos sobre los retos de legislar sobre el crecimiento económico. Para ello, como decía, contamos con los dos invitados. Santiago García está con un pequeño inconveniente de tránsito. Esperemos que en pocos minutos pueda incorporarse. Y mientras tanto, pues iniciaremos nuestro programa y nuestro diálogo con nuestro otro invitado especial, César Montúfar Mancheno, muy apreciado colega de esta casa de estudios. Paso la voz a Germán.
Gracias, rector. Siempre es un gusto, un placer este reencuentro en este espacio para ustedes, que lo hacemos con mucho cariño desde el rectorado en nuestro programa ya número 25. Y como es costumbre, iniciamos con nuestro invitado, César Montúfar, conociendo más de él. Primero una parte formal y también la que siempre esperan, creo, con más gusto, también los radios escuchas para conocer un poquito más allá de qué es nuestro estimado invitado de hoy, César Montúfar. Bien, tenemos a nuestro invitado, que eres director del área de estudios sociales y globales de nuestra universidad, es presidente del movimiento Concertación, asambleísta nacional, representante de la provincia de Pichincha entre el año 2009-2013. Eres licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es magíster y PhD en Ciencias Políticas por New School for Social Research de Nueva York, y en su actividad docente de planta de nuestra universidad, con asignaturas como Teorías de las Relaciones Internacionales, América Latina en el Orden Global, Debates Metodológicos y Contemporáneos. Él se ha catalogado fuera de micrófonos como alguien que de niño, porque siempre suelo preguntar pues a nuestros invitados sobre las travesuras de ellos, se ha catalogado como alguien muy tranquilo. Él dice, yo de niño era realmente poco travieso.
El niño y no niño también.
muy tranquilo, pero me llamó muchísimo la atención y sé que a ustedes también esta historia que él me contaba, porque pues él decía a la pregunta también usual de alguna cosa extraña o loca que haya hecho en su vida por amor, él me decía que realmente siguió, ¿no?, a una persona, a una dama, pues que le interesó, le llamó mucho la atención y esto le llevó a seguirla hasta Loja y dijo que por 4 días sin saber quién era, ubicó donde vivía y a final de cuentas la pudo contactar. Me dijo el nombre, pero por supuesto no lo voy a decir al aire, pero me parece
los
que
caballeros
eso...
no tenemos memoria.
No tenemos memoria, por supuesto, que es una historia muy, muy bonita. Así que yo pienso que si de niño no fue un travieso como él se cataloga, pues ya adulto, las travesuras de amor sí le llevaron a hacer cosas interesantes y especiales. Y finalmente, en la pregunta de una recomendación de un libro que él siempre hiciera, nos decía, sin dudarlo, este libro de La Política como Vocación de Weber, lo cual también refleja bastante, mucho por así decirlo, de la forma de ser de César Montúfar, que es alguien que encuentra, y él lo decía, en esto, en la política, su vocación. Bienvenido, César.
Bueno, muchísimas gracias. Un gusto grande, César y Germán. Me siento realmente muy contento, honrado de estar en el programa desde el rectorado y felicitándoles por esta iniciativa que me parece a mí, viniendo desde el rectorado de César Montaño, implica algo que es absolutamente necesario y que es la voz orientadora de la universidad, la voz orientadora de una casa de estudios tan importante como la Universidad Andina, en el tratamiento, en el debate de temas importantes para el país y para la región. Así que realmente me siento muy contento de estar con ustedes en esta mañana.
Gracias, César. Bienvenido a este espacio de Desde el Rectorado, porque seguramente en otras ocasiones también has estado acá y ya con la posibilidad de dirigirte no solamente a nuestra comunidad universitaria, sino también fuera del claustro académico. La idea con este proyecto de la radio tiene que ver con el hecho de que la universidad tiene que salir de su torre de marfil, la universidad como institución social tiene que salir, llegar a los más lejanos espacios, confines de la sociedad, para tratar de orientar precisamente la comprensión sobre los grandes problemas que nos aquejan en el día a día. Es un lujo dialogar hoy con César Montúfar. Con él tenemos una amistad que yo creo que ya supera los 20 años. Esta primera parte del programa queremos justamente tocar elementos de años pasados, para luego ponernos más serios y centrarnos en el tema que hemos escogido para tratarlo el día de hoy. Cuéntanos un poquito cómo se da tu vinculación con la Andina, cómo llegas a la Andina y cómo tú ves tu desarrollo en la universidad, tu paso, tu permanencia en esta casa de estudios.
Bueno, es una linda pregunta, cómo me vinculé a la Universidad Andina. Yo me vinculo a la Universidad Andina ya como profesor contratado, apenas retorné de Estados Unidos en el año 96. Había yo terminado mis estudios doctorales y me encontraba en la fase de elaboración de mi disertación doctoral. Y concurrí por invitación de primero Alberto Acosta, que era digamos una persona con la que mantengo una relación de amistad desde aquellos años, y Paco Ron, quien dirige el Centro Andino de Acción Popular, a que presentara una ponencia en Cuenca, en el tercer o cuarto encuentro de realidad nacional. Y allí yo di una conferencia que fue bien interesante, en una mesa redonda, además junto a Pablo Andrade, que es también hoy profesor de la misma área. Y en aquella ocasión, entre el público, me reencontré con un viejo amigo, no porque sea viejo, sino porque teníamos una amistad de muchos años atrás, que es Guillermo Bustos. Con Guillermo habíamos sido amigos desde la universidad, él en Historia y yo Sociología en la Universidad Católica. Hicimos una amistad porque nos tocó ir juntos como encuestadores a la provincia del Carchi. Hicimos una linda amistad, yo tengo muy entrañables recuerdos de aquella época. Y Guillermo y Jimena Endara habían estado presentes en esa conferencia que yo di. Me abordaron al final, yo les conté lo que estaba haciendo y una o dos semanas después me presentaron a Enrique, vine acá a la universidad y Enrique me propuso, yo no lo conocía personalmente, lo conocía por su relevancia y participación pública, si me quería vincular. Y desde ahí comenzamos inmediatamente a armar el programa de estudios latinoamericanos con Guillermo y me vinculé a la universidad y ya fui profesor de planta desde el año siguiente, desde el 97 yo soy profesor de planta de la universidad, creo que en este momento debo ser uno de los profesores más antiguos de la universidad y comenzamos con el programa de estudios latinoamericanos y ahí tuve también el gusto de conocer a Marta Dubrasich, tu esposa, que fue una de las primeras estudiantes, la mejor estudiante de la maestría y bueno, así fue mi vinculación a la universidad.
Qué interesante, has compartido acá elementos que para la comunidad van a resultar muy, muy interesantes, ¿no? Ese contacto previo con Guillermo, un apreciado colega también de otra área de historia, el encuentro con Pablo Andrade en ese congreso en Cuenca, también Pablo, profesor del área que ahora dirige César Montúfar, y has citado a Jimena Endara también.
Sí, una colega.
Claro, cuando yo vine de estudiante en el 95 al área de Derecho, Jimena ya trabajaba en la planta. Claro. Jimena es una colega cuencana, a quienes no la conocen, sobre todo personas que se han vinculado a los últimos años.
Ella es de Tulcán, pero
casada con cuencano. Ella radica ahora en Cuenca. Me y hasta donde sí. Le seguí la pista a la querida Jimena, si nos está escuchando, un saludo a sus ex compañeros. Sí. Y ella trabaja en la Universidad de Cuenca, en la ciudad de Cuenca precisamente. Germán.
Siendo un funcionario, un compañero, un docente, un camarada aquí de tantos años en la universidad, no puedo dejar de preguntarle a César Montúfar, ¿cómo ha visto esta evolución de la Universidad Andina? Y también eso de muchas maneras nos va a llevar a la discusión de hoy, es decir, siempre los invitados y quienes nos debemos como exalumnos y formamos parte de la universidad, defendemos ese pensamiento crítico que tenemos y que recibimos al llegar a la Universidad Andina. ¿Cómo ha evolucionado en ese sentido la universidad, César? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, yo creo que lo interesante de la universidad en estos últimos 25 años, podría decir, de sus 28 años de vida, me parece a mí es el haberse consolidado como una universidad, una universidad con lo que eso implica. Y me parece que eso es el mérito, por supuesto, de quien, el fundador principal, Enrique Ayala, y me parece que del equipo que lo vino acompañando durante todo este periodo, por supuesto con errores, con problemas, con dificultades, pero me parece que además ya en los últimos años, en la medida en que la universidad fue, institucionalizándose, creo yo que lo que estamos viviendo en este momento, y creo que en eso César está desempeñando un liderazgo muy interesante, muy importante, es precisamente la consolidación de un proyecto académico que se establece y se proyecta en el tiempo de manera mucho más institucionalizada. Me parece que ese salto que hemos dado en los últimos años ha sido un año fundamental. Yo creo que cuando digo la Universidad Andina se consolida como una universidad, estoy diciendo algo que pareciera de una u otra manera obvio, pero significa ciertas características. Por supuesto, una característica docente. Por supuesto, una vocación hacia la investigación, hacia la vinculación a la colectividad, pero sobre todo la conformación de un proyecto académico. Un proyecto académico, en este caso de posgrado, que tiene algunas características, tú mencionaste una, el sentido de desarrollar un pensamiento crítico, el desarrollar un pensamiento situado en la realidad andina, ecuatoriana, sudamericana, latinoamericana. Un pensamiento, además, generado en función de un análisis de la realidad y propuestas sobre la realidad. Entonces, yo diría, estamos, y me parece que eso es fundamental, de la universidad en los últimos años, esta consolidación de un proyecto universitario, y además como universidad pública, que es otra de las características importantes de la Universidad Andina, universidad pública con además una dimensión internacional. Entonces, yo diría, ha sido un cambio, un trabajo, una trayectoria, y yo personalmente siento que este es mi espacio. Yo soy político y también soy académico. Siempre digo que tengo esta doble dimensión que la he podido
también
desarrollar.
Te vamos a preguntar sobre eso.
Y la he podido desarrollar, la he podido desarrollar con entera libertad.
Gracias, César. Muy importante lo que nos comentas. Y acaba de incorporarse a la cabina Santiago García, nuestro distinguido invitado, al igual que César Montúfar. Santiago es un apreciado colega de esta casa de estudios, es un profesor invitado, está vinculado a años también trabajando con nosotros. También es ex estudiante, miren ustedes, y es profesor en la Universidad Central del Ecuador. Él pudo superar exitosamente un problemita de tránsito y pudo llegar. y bueno, llegas en un buen momento porque estamos iniciando esta edición número 25 del programa Desde el Rectorado. Así que voy a pedir a Germán que presente a nuestro segundo invitado y luego inmediatamente te pediremos que nos comentes un poquito cómo se da tu vinculación con la vida universitaria, con la Andina para venir de estudiante. Empezaremos con ello para luego empatar y enfocarnos en el tema central de hoy, que tiene que ver con cómo nos imaginamos las posibilidades de regular sobre el crecimiento económico, cómo salir de este bache, de esta crisis fiscal, cómo concretar una transición exitosa también para fortalecer democracia, instituciones, orden en general. Germán, por favor.
Así es, damos la bienvenida a Santiago García. Él es economista por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Relaciones Internacionales, con mención en Economía y Finanzas por nuestra Casa de Estudios, máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Como lo ha mencionado el rector, docente en varias universidades y también un exalumno. No podemos evitar, aunque sea brevemente, mi estimado Santiago, en también hacer un recorrido de algo que no sabemos de ti, y lo hacemos con todos los invitados, para tener de manera equilibrada. Nuestro invitado también, César Montufa, ya responde algunas preguntas informales. Ya te tocó hacerlo al aire y sobre la marcha, ya no hubo preparación. Así que mi estimado Santiago,
pensar bien la respuesta.
Queríamos saber tres cosas muy puntuales, mi estimado Santiago. Por ejemplo, un plato típico, un plato preferido que a ti te guste, que prefieras que siempre sea de tu, el que eliges.
Correcto. Bueno, empecemos. Bueno, primero un saludo a todos, a los dos Césares aquí presentes, a César. Rector y a César, un distinguido catedrático, fue mi profesor. Fue un gusto encontrarme con César, no lo conocía antes de venir acá a la universidad, pero me quedé sorprendido por la calidad de persona y de profesor. Saludo a ti también, Germán. Bueno, para mí la Universidad Andina ha sido parte de mi vida. O sea, vine aquí a la edad, creo que a estudiar, como decimos, un poquito pasadito de edad, ya tenía 34, 35 años. Y la maestría, la primera maestría.
Y el plato típico.
Ah, y eso ahí pasaba. Entonces, bueno.
Luego vamos a lo más serio.
Estoy evadiendo. Yo soy quiteño y a los quiteños nos encanta el locro quiteño. Locro de papas.
Y esa es la más suave, porque lo otro era preguntarse.
Segunda pregunta.
Algo a lo que tengas mucho miedo.
Hijo.
Lo primero que se te venga a la mente,
que
tengas
mucho miedo. Sabes que... Muy poco, no tengo mucho miedo a...
Perfecto.
Sí, no, por ejemplo, no sufro de claustrofobia, no, soy un tipo así muy muy tranquilo, no...
Y la pregunta no sé, final, ¿no? Tal vez, cuando se reúnen en familia, la típica travesura que se acuerdan que hizo Santiago García de niño.
Bueno, de niño me decía mi madre, bueno, que ya no está en este mundo, pero que era muy travieso, tuve un cambio brutal, o sea, de ser un niño súper complicado, travieso, luego...
Un Daniel el travieso,
Sí. Nosotros tuve la suerte de tener, bueno, tengo 4 hermanos, yo soy el tercero, y era muy travieso, muy muy molestoso, creo que me aguantó mucho, como a veces sucede en las familias, mi hermano mayor es el que aguantaba todo, ¿no? Me llevaba a un lado, a otro lado, y yo era muy, muy complicado, muy travieso, no sabía en dónde terminaba, si cogía un triciclo, pues quería caerme, quería pisar a alguien, o sea, era, sí, muy, esa era parte de la vida, sí.
Bienvenido, Santiago.
Gracias.
Bienvenido, Santiago. Muy
buena cuéntanos. Ahora sí, cuenta la llegada a la Andina.
Ya vamos poniéndonos serios, ¿no? César ya nos contó un viaje a Loja y toda una misión que se planteó, otra a Cuenca, y mejor nos sigo preguntando más porque va a haber más viajes.
La geografía.
Pero antes de esos viajes, ¿cómo llegas a la Andina? ¿Cómo
sí,
es tu vinculación?
Sí.
Y luego a la central, ¿cómo se
claro, no, yo soy quizás un ejemplo, no quiero decir ni bueno, no, le digo con mucha humildad, un ejemplo de académico a tiempo completo. Empecé casi a los 23 años porque fui asistente de cátedra en la Universidad Central del Ecuador y no he salido, esa es la nota característica, como sucede con muchos académicos. Uno termina, viene a la universidad, termina de profesor y seguimos, no sé hasta cuándo nos dé la... un poco las fuerzas para estar en la universidad.
También,
o nos aguanten también, sí.
Entonces,
yo empecé muy joven porque fui asistente de cátedra y tenía un profesor que adolecía de un pequeño problema de, un poco digo, de a veces de alcoholismo y eso. Pero yo era el hombre más feliz, el joven más feliz, porque decía, profe, usted, olvídese, no tiene ningún inconveniente. Usted me deja a mí la clase y yo hago. Así que su problema, bueno, esperemos lo supere, pero usted tranquila, usted haga lo que tenga que hacer, pero yo estoy ahí en su clase y yo soy el profesor ahí. Siempre me ha gustado ser profesor, eso así, lo he llevado en la vida desde... Tengo familia que han sido vinculados con el magisterio. Entonces empecé muy joven, ¿no? Antes de titularme, luego ya me titulé, pasé unos 5 o 6 años como profesor contratado en la Universidad Central y luego ya gané un concurso de profesor titular. En ese intertanto siempre busqué estudiar una maestría. No se hablaba en ese momento de doctorado. Bueno, César, por ejemplo, eso es un mérito, ¿no? Años atrás. No estábamos muy motivados. Incluso creo que no sabíamos mucho del tema de los PhD, de los doctorados. Así que viendo una de las opciones dije, voy a la Andina Simón Bolívar. Y no me equivoqué porque años atrás, te estoy diciendo, yo estudié, ya me estoy olvidando los años de que me estudio aquí en la Andina. Entonces, años atrás...
Pero de los buenos profesores no te has...
No, no, por supuesto, con César luego hemos tenido relación, en fin, nos hemos encontrado en medios de comunicación, en fin. Entonces, yo vengo acá por la necesidad de perfeccionar mi actividad como profesor. Ya se empezó a requerir que por lo menos los profesores tengamos como mínimo la maestría. Entonces, escojo y digo, no, me voy a la Andina. No conocía a hice buena amistad con Marco Romero, el director que lleva muchos años acá, profesor también en la Universidad Católica. No lo conocía, hicimos amistad también con él. Tuve excelentes profesores como Juanito Falconi, que hizo, o Vilma Salgado también. Es decir, esa playa de conjunto con César de excelentes profesores. Entonces llego acá como parte de mi proyecto de vida. O sea, yo ya era profesor. Necesitaba perfeccionar eso, tener el título de máster, fortalecer mis conocimientos y por eso vengo acá. Escojo relaciones internacionales porque incluso en economía siempre estuvo vinculado al tema internacional. No es secreto, en la Universidad Central, en la Facultad de Economía, siempre hubo mucho el pensamiento marxista. Yo soy quizás de los pocos estudiantes que leía, me encantaba leer a Marx y no solo quería que me cuenten cuentos, sino yo leía. Y una de las partes que más me gustaba es la parte del estudio de la economía como globalidad, como un sistema. Sí, no sé por qué terminé en eso, por eso es que siempre he sido profesor vinculado a los temas de economía internacional. Y la maestría en relaciones internacionales me quedaba súper bien. Luego he devenido, bueno, ya puedo, eso ya es parte de otra historia, he estado transitando en temas de desarrollo y temas hoy muy macroeconómicos. Sí, después de hacer mi doctorado en la Complutense de Madrid, he devenido al tema macroeconómico, pero sigo metido en el tema internacional, sigo metido en lo que es la economía global, que me parece importante. Entonces, para mí fue una experiencia, digo, maravillosa como ser humano. Me encantó la Universidad Andina Simón Bolívar. Y un año, dos años después, por mi experiencia que tenía, Marco Romero me dice, mira, si te interesa dar clases, pues bienvenido. ¿Qué opinas? Le dije, bueno, me interesa. O sea, yo quiero ser profesor, quiero incursionar, porque no había incursionado antes en un programa como profesor de maestría y me involucro a la Andina. Yo, César, he estado aquí... Son 12 años de forma consecutiva como profesor contratado. Recibí un anillo en todo, en fin, siempre lo recuerdo con mucho cariño porque sí.
Pero no estás puesto el anillo.
Ese no, ese es otro. Este tiene más años.
Pero ha sido fidelizado.
Sí, sí, así que esa ha sido mi experiencia vital, muy, muy interesante. Muy,
gracias,
muy bonita aquí.
Gracias, de Santiago. Y como había dicho hace unos momentos antes de completar el quórum para esta edición número 25 de Desde el Rectorado, y estamos con dos invitados muy especiales, César Montúfar, colega de la casa, dirige un área que es muy importante, el área de estudios sociales y globales, y Santiago García, colega profesor de la Andina, ex estudiante también de nuestra casa de estudios y profesor ahora de la Universidad Central, es decir, personas que tienen una trayectoria destacada en el mundo académico. Y queremos centrarnos ya de a poco en esto que lo hemos planteado como el tema para comentar, para compartir algunos criterios. Este de cuáles son, tratar de mostrar, de imaginarnos, mejor dicho, cuáles son los retos de ir hacia una regulación que nos permita despegar en términos de crecimiento económico. Y creemos que hay una deuda, digamos, de las instituciones, del quehacer legislativo en el Ecuador en este sentido. Y claro, hay que aprovechar la gran ventaja que tenemos ahora con los invitados, ¿no? Expertos en estos ámbitos. Y además, en el caso de César, no conozco de Santiago, en el caso de César, con una larga trayectoria política y su experiencia además como legislador. Como alguien que ha terciado en varias elecciones, tiene un activismo importante, muy identificado, no solamente en la capital, sino a nivel nacional. Y decirle, en primer lugar, dos cosas le voy a plantear a César para seguir conversando. La primera, ¿cuál es la clave para compaginar lo político y lo académico? Que yo te dije hace un rato, de eso quiero hablar. Muy concretamente, pero eso es simplemente como una curiosidad para compartir con nuestros oyentes. Y el segundo tema, ¿cómo crees que a partir de la realidad actual podemos pensar y si se quiere a lo mejor impulsar
todo un proceso que convoque cada vez más a sectores políticos, sobre todo, en ese enfoque que estamos imaginándonos, este que es necesario para salir del bache. Hay una crisis fiscal muy compleja. Anteayer nomás conversaba, el fin de semana, con Santiago García, conversábamos, y él me decía, encuentro colegas por ahí, me dice, colegas en general, que
niegan,
¿no? Todavía piensan que no hay una emergencia fiscal, que no hay problemas fiscales. Entonces también pasa por esto, a lo mejor de falta de conocimiento, la gente no se ha interiorizado de la realidad. Lo político y lo académico. Y luego, por favor, César, tu reacción sobre esta pregunta.
Sí. A ver, con relación a lo primero, me resultaba tan interesante escucharle a Santiago su experiencia como docente. Pero yo creo que uno es una sola persona. Yo soy un político y soy un académico. Pero me parece que la clave está en distinguir que son ámbitos diferentes. Yo soy una sola persona, pero me muevo en dos ámbitos diferentes. Por ejemplo, cuando yo estoy en clase, jamás hablo en el lenguaje que hablaría o hablo como político. No utilizo las mismas palabras, incluso para referirme a los mismos fenómenos. Siempre puedo, como ejemplo, jamás hablaría en una clase de criminalización de la protesta social. Se me parece que es una noción política. Tal vez hablaría de violación a derechos humanos. No sé. Pero creo que son lenguajes diferentes, son posturas diferentes, son espacios diferentes, pero es una sola persona. Yo creo en la política también como una forma de entender la realidad. Yo entiendo la realidad desde la lucha por el poder. Así es como también entiendo mi aprendizaje de la política. Por eso es que yo soy, digamos, un lector de Max Weber, soy un lector de Carl Schmitt, digamos, como los autores que marcan mi perspectiva, incluso epistemológica. Pero creo que hay que distinguir los dos ámbitos. Y me parece que ahí está la clave. En clase yo, por ejemplo, jamás hago un comentario político, jamás hago una alusión política. Aquí están algunos estudiantes míos y me dirán que pueden desmentir en vivo si es que quieren.
César, y cuando eres editorialista de opinión, porque ese es otro espacio.
Pero eso es un espacio que yo lo veo más vinculado a la política, o sea, es una acción política, cuando yo era articulista de Diario El Comercio, o cuando estoy en una entrevista de radio, ¿no? Entonces, son espacios diferentes. Ahora ya llegando al punto que tú mencionabas,
sí,
sobre el tema, ¿no? A ver, es que yo creo que, a ver, yo recuerdo que cuando, ya analizando la coyuntura, cuando el gobierno resolvió anunciar el paquete económico y anunció el que se eliminaban los subsidios a los combustibles, hubo una interesante discusión con mucha gente, y yo participé un poco en esa discusión, porque yo decía, yo no discuto la, podríamos decir, el carácter técnico de la decisión. Pero el carácter técnico de la decisión es, como decir, un experimento que se da en un laboratorio, pero la realidad no es un laboratorio, la realidad es abierta. Por lo tanto, sí, hay una dimensión técnica de una decisión de política fiscal, pero en realidad esto es un tema político y por lo tanto tiene que ser planteado políticamente. Entonces yo recuerdo que, estando de acuerdo con que técnicamente la eliminación del subsidio a los combustibles era técnicamente
implica un instrumento normativo,
sí,
en ese caso,
para era una decisión algo políticamente equivocada.
Pero,
y por lo tanto, siendo que la política es la que desde mi perspectiva gobierna, es en última instancia lo que determina la realidad, era para mí una decisión equivocada y yo estuve en desacuerdo. Y dije, en realidad, por lo tanto, esa medida tiene que ser revisada, esa medida tiene que ser quizá gradual. Entonces, mucha gente se admiraba de que yo no esté de acuerdo con una medida que supuestamente técnicamente coincidía con una cierta concepción más liberal de la economía, que es en la que yo más o menos me ubico. Pero en realidad estamos hablando de decisiones de política económica, es decir, lo político y lo económico tienen que estar articulados.
Gracias, César, por esta primera reacción. Te pido, Santiago, una reacción sobre este mismo tema. ¿Cómo empezar a salir viendo la coyuntura actual y a lo mejor cómo irnos encaminando hacia esto de usar bien los instrumentos para canalizar un
Correcto.
Enfoque hacia desarrollo,
sí,
económico,
empiezo,
crecimiento económico?
Gracias, César. Empiezo por la parte teórica. Hay mucho,
dos minutos, por favor, porque
para no hacer mucho
corte y luego
sí,
volvemos.
Yo creo que hay literatura sobre la predominancia del tema fiscal. Significa eso que en economía el tema fiscal complica implica mucho al ciclo económico, es decir, la actividad económica se ve afectada por los problemas fiscales. Pero en caso del Ecuador, yo creo que eso es mucho más dramático, y eso es una partecita que a muchos economistas y a muchos analistas económicos se les está pasando. El momento que el Ecuador dolariza en el año 2000, por cierto, vamos a cumplir ya mayoría de edad, bueno, 20 años, entonces nos olvidamos que la principal política para construir desarrollo, para avanzar en los ciclos económicos, para generar empleo, es la política fiscal. Porque de alguna manera no se anula completamente la política monetaria, pero se queda restringida. Entonces estamos hablando de una de las principales políticas cuando uno habla del tema fiscal. Porque me dicen, hermano, ¿pero cuál es el problema? Es cierto, Estados Unidos tiene una deuda PIB más de 100%, Japón 300%, Argentina 80%. No es eso, sino que al momento de tener una crisis fiscal se hace una retracción brutal de la capacidad estatal para manejar la economía. En la medida que no tengo una política monetaria y me quedo con lo fiscal, países como el nuestro necesitamos Estado, necesitamos actividad económica. Tres cosas menciono. Uno, inversión pública para sostener inversión privada. Dos, el mínimo del régimen de bienestar y de protección social que toda sociedad organizada necesita. Llámese bono por el desarrollo humano, llámese para atención al adulto mayor. O sea, toda sociedad, por más liberal que sea, necesito, uno, inversión pública. Dos, necesito elementos, el tema de elementos de bienestar, lo mínimo. Y un tercer elemento que yo siempre digo, ¿no?, para apuntalar una sociedad, educación, salud, vinculado hacia construir sociedades más compactas en términos, diría yo, tecnológicos, de incorporación de ciencia y tecnología. Estoy hablando de educación. Esos tres temas se nos caen por el tema fiscal. Por eso es que a mí me admira mucho cuando dicen, no, hermano, ¿cuál es el problema? Todos los países podemos seguir el tema fiscal con déficit largo. Además, no hay que discutir, sea el 5, el 6, igual da lo mismo. No da lo mismo. O sea, el país está por su tema de dolarización. Hay que entender en esa dimensión que no es el caso chileno, no es el caso argentino. No, este es un país dolarizado con esas particularidades.
Quedémonos con esta primera idea que nos comparte Santiago García, uno de nuestros invitados en Desde el Rectorado, junto con César Montúfar. Volvemos en poquísimos minutos luego de este primer corte musical.
Voz Andina Internacional. Estación radial de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Amigas y amigos, volvemos con Desde el Rectorado en su edición número 25. Un saludo cordial a quienes nos siguen semana a semana por los canales tecnológicos de la Universidad Andina Internacional, su radio Voz Andina. Saludos a Edison Mafla. Edison nos comparte un comentario, él dice en redes sociales: una organización es la suma de sus valores y recursos. El éxito de la Andina sin duda es gracias a la capacidad, calidad y calidez humana. Buena entrevista a nuestros docentes, colegas y amigos. Gracias, Edison, es uno de nuestros seguidores permanentes. Un saludo también a Patricio Palacio y Sandra Troya. Germán.
Así es, rector. Continuamos con la lectura de nuestro editorial, Los retos de legislar sobre el crecimiento económico. Hace pocos días el gobierno presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica para la transparencia fiscal, optimización del gasto tributario, fomento a la creación de empleo, afianzamiento de los sistemas monetario y financiero y manejo responsable de las finanzas públicas. Con calidad de urgente en materia económica, lo que quiere decir que el órgano parlamentario tendrá apenas 30 días para aprobarlo, modificarlo o negarlo. La propuesta contiene más de 400 disposiciones. Según fuentes oficiales, la reforma permitirá recaudar 450 millones al año. En la década del gobierno anterior se adoptaron más de 200 leyes, entre ellas más de una veintena cambiaron reglas del ámbito tributario. Sin embargo, tales ajustes no necesariamente contribuyeron a la estabilidad jurídica, situación tan deseada, sobre todo para desenvolverse profesionalmente, emprender, producir y crear fuentes de trabajo. El proyecto de ley ahora en manos de la Asamblea Nacional versa sobre al menos una decena de áreas sensibles, tanto para el ciudadano como para el Estado. Se establecen normas sobre tributos y su aplicación, asuntos fiscales, banca central, medio ambiente, comercio exterior y exportaciones, salud pública, servicios digitales, consumos, empleo, incentivos para empresas y actividades afectadas durante las últimas jornadas de protesta. Presentada la propuesta legislativa, la Asamblea tiene un enorme reto, no únicamente por las delicadas materias que comprende, sino en especial porque se pretende generar las condiciones para que el país se enrumbe por el camino del crecimiento económico, propósito difícil, que nunca fue alcanzado por el gobierno anterior, pese a condiciones favorables con las que contó, como estabilidad política, mayoría oficialista en la institución parlamentaria, ingentes recursos. Sabemos que los resultados fueron magros en inversión, creación de empresas y de empleo, exportaciones. Precisamente ahora se trata de superar una grave crisis heredada. Otro reto consiste en generar un debate previo, amplio, participativo e informado para lograr una ley eficaz por su cercanía con la realidad de los ecuatorianos. Esto último es condición para que todo el esfuerzo que representa la construcción de una normativa ampulosa y técnica sea útil. El reto también se relaciona con la respuesta responsable que el país espera de parte de los legisladores, eso sí, a contrarreloj, porque como se señaló, es una ley urgente en materia económica. El reto final tiene que ver con el hecho de que las leyes sin más no conducen al crecimiento económico, pues este depende de otros factores que están al alcance de las autoridades y de los sectores productivos y sociales. Por ejemplo, el diálogo transparente, anteponiendo los intereses nacionales a los sectores, gremios o partidos políticos. La Asamblea Nacional debe estar a la altura de las circunstancias para asumir estos retos y dar al país una legislación que nos permita avanzar con paso firme hacia un mejor futuro compartido. En muchos medios de comunicación se generan ya algunas preguntas técnicas sobre la ley, pero podría ser interesante para empezar el debate una pregunta un poco más amplia, más general, que se ha mencionado en este último párrafo. Es decir, si es factible, si es viable que el crecimiento económico sea producto de una normativa, de un aparato, de una ley, de una estructura que permita hacerlo. Cuando se habla de otras variables, es que a veces no tenemos una lectura clara de lo que realmente significa el desarrollo económico para nuestros invitados.
Gracias, Germán. César lo ha situado acá, ha dicho hay algo que es la política, que es muy importante, las soluciones políticas previo a las soluciones normativas, por ejemplo. ¿Cómo miras tú este reto? Yo creo que parte del reto para salir del bache en el que estamos tiene que ver con recuperar instituciones, regulaciones, etcétera, que generen condiciones propicias para dar los pasos hacia adelante. Por ejemplo, en materia económica que hemos seleccionado el día de hoy. ¿Cómo ves tú el tema, César, con tu gran práctica, además, como es legislador?
A ver, yo creo que el problema ahí está en la metodología. La metodología es una metodología equivocada. Y me explico de esta manera. Durante la época del ajuste neoliberal, en el contexto de fortalecimiento de las capacidades presidenciales y de consolidación del presidencialismo, estoy hablando en la década de los 80 en América Latina, el ajuste económico en todos los países, incluido el Ecuador, fue a través de estos decretos leyes de emergencia. el gobierno se arrogó la posibilidad, el Estado, el Ejecutivo, se arrogaba constitucionalmente la posibilidad de legislar económicamente en términos de emergencia. ¿Qué es lo que, la forma como se ejecutó el ajuste? Se cambió la participación del Estado en la economía, se liberalizó la economía, se fortaleció el Ejecutivo, se fortaleció la presidencia, se debilitó el Legislativo, que es el espacio donde se entiende están los consensos políticos
de la sociedad. Las fuerzas políticas.
Los consensos políticos de la sociedad. Tuvimos después, así diciendo muy brevemente por el tiempo, la época de la llamada Revolución Ciudadana, y un poco cambió el modelo. Primero por la bonanza, no estábamos en momento de restricción económica, sino también más bien de bonanza, había abundantes recursos. El Ejecutivo siguió fortaleciéndose, el Legislativo siguió disminuyendo su poder, pero el Ejecutivo, digamos, podríamos decir, reguló, legisló e intervino sobre la economía, sobre la base de no una matriz de restricción, sino una matriz expansiva de redistribución. Entonces, la sociedad ecuatoriana se acostumbró a una relación económica diferente entre el Ejecutivo y la sociedad, el Ejecutivo y los sectores económicos del mercado. Resulta que termina el correísmo y el gobierno lo que hace es regresar a la metodología anterior. Le fue pésimo con las medidas aquellas de eliminar el subsidio a los combustibles. Tuvo que dar marcha atrás y después vuelve y presenta un nuevo paquete económico a través de la misma metodología.
En un momento complicadísimo para...
Por eso digo, no se entiende que estamos hablando de decisiones de política económica, que el Ecuador está en un momento de derrumbe, o así, de cambio de régimen político. El correísmo, sobre la base del colapso del régimen político anterior que nació con el retorno democrático en 79, construyó en 10 años un régimen político distinto. Yo escribí un libro sobre ese régimen político y defino ese régimen político como un régimen autoritario electoral. Ese régimen político ha tratado de ser cambiado por el morenismo, pero el problema, el punto aquí es retornando al modelo anterior. Cuando el Ecuador, después de los 10 años del correísmo, la única manera de salir del actual esquema era innovando, creando un nuevo régimen político, un nuevo modelo de relación.
Con eso, otras metodologías, con inclusive, otra metodología, que es lo que llamas con tú otra concepción. La atención.
Y ese, me parece a mí, es quizá la lección que el gobierno debió entender del triunfo de la movilización indígena y popular, que surgió a raíz del paro, que le llevó a retroceder en un decreto que juró y rejuró que jamás iba a derogar.
César, pero el gobierno anterior también echó mano en múltiples ocasiones de los proyectos de ley económico urgente. Claro. Y recordemos además los decretos que liberaban recursos, daban facilidad para contratar a dedo también.
Sí, no, pero el gobierno anterior ya era otra cosa. Para mí el régimen anterior era un régimen autoritario, electoral y articulado en un esquema de delincuencia organizada. O sea, aquí estamos hablando de otra cosa. El correísmo fue otra
donde
cosa.
Donde no hubo, además, opción, digamos, para que se organice el pueblo, los movimientos, porque se los persiguió, se los arrinconó.
Plebiscitario y delincuencial.
Otras
Esa
condiciones.
Es la característica que, además, en otros trabajos yo he desarrollado sobre cómo caracterizar el correísmo. Pero entonces el problema es que la salida de este régimen, la transición de la que tú has hecho referencia, para mí es una triple transición, en realidad. El Ecuador debería, y ese es el gran problema de visión política del actual gobierno, no entender que si algún papel debía cumplir Lenín Moreno, no necesariamente él, porque bueno, es hecho fortuito que él esté en ese rol histórico, porque él era más bien parte del régimen anterior, era pasar del autoritarismo a la democracia. Pasar de un régimen de delincuencial a un Estado de Derecho, delincuencia organizada a un Estado de Derecho, y pasar de una economía controlada, distributiva, paternalista, interventora, a un modelo, yo diría, mucho más no liberal, sino socialdemócrata, podríamos decir, donde el Estado tiene un papel de regulación, tiene un papel de control, tiene una responsabilidad para garantizar derechos sociales, pero que además abre la economía. Solo termino con esto.
Por favor.
El punto aquí es que este paquete económico va en la misma dirección que el anterior. Y por lo tanto, me parece a mí que mientras no se cambie la metodología, y esa metodología va desde mi perspectiva, de que toda decisión de política económica después de 10 años del correísmo, por decirlo de alguna manera, debe pasar verdaderamente por un gran acuerdo o una gran concertación nacional. Y ese me parece que es el tema que el gobierno no aprendió del paro, no está aprendiendo y no está leyendo en la realidad.
Una demanda de la activación de la política, en el más alto nivel, la gran política de la que hablaba Nietzsche, la que ve por toda la comunidad, por la sociedad.
Esto tiene que tener una salida política. Para eso sirve la política.
Excelente, César. ¿Cuál es tu comentario, tu reacción, Santiago, sobre este mismo tema?
Bueno, yo creo que para entender el país hay que entenderlo en cuatro matrices de estructura y funcionamiento. Una matriz política, César ha hecho una aproximación bastante interesante. No concuerdo un par de cosas que ya lo voy a decir. Hay una matriz productiva de la economía, de funcionamiento económico. Hay una matriz social, que es la organización social, la participación social, los ciudadanos, nuestro nivel de conciencia, de educación política. Y el cuarto es una matriz ecológica ambiental, porque también en los análisis esas no podemos olvidarnos de esa matriz. Entonces, me meto a la parte política y económica. Yo creo que en general, en la parte política, no solo que el gobierno ha fracasado, yo creo que la sociedad política ha fracasado en esa transición que habla César. No es solo responsabilidad del gobierno. Por ejemplo, la derecha económica en este país no quiere que se le mueva un impuesto. O sea, por favor, señores, entonces todos tenemos que ajustarnos, menos yo, el empresario. Y no digo al pequeño empresario, porque eso hay que sacar de la cabeza. El gran empresario en los sectores más poderosos, vinculado a los dos partidos más grandes que hoy son mayoría en la Asamblea Nacional, Socialcristianos y Creo. Entonces, esa transición tampoco ha sido bien manejada desde lo político, preservando espacios de poder político vinculado a protección de intereses muy, muy, muy limitados de su clase social, de su interés de grupo. Digo esto porque, para entender y saltar de la política a la economía, en la economía del país, al momento de dolarizarse, toma nuevos rumbos, toma una nueva configuración que no hemos podido entenderla ni manejarlo bien. Los políticos, por ejemplo, hay un debate inocuo, falso. Por ejemplo, cuando no se entiende que el Ecuador entre el 2007 y el 2014, la economía se duplica. Entonces eso le da otra connotación, porque yo puedo tener un debate falso. El tamaño del Estado es muy grande, pero grande en comparado a qué.
¿A qué te refieres con la economía se duplica?
Porque si uno revisa, por ejemplo, los datos.
¿Crecimiento
del Producto Interno Bruto. Sí. Si tú coges del 2000
hay que ver
al 2000.
La participación de la inversión pública en
sí,
ese producto.
Ya, 2000, 2006. Ya. Al 2007 la economía se duplica. Eso es. Claro, porque César, pasas de 100 dólares de un Producto Interno Bruto de 40.000, subes sí. a 100.000.
Claro.
Eso es duplicar. Eso no entendieron los políticos, porque dicen, mira, como creció tanto la economía, está bien, sí, pero tenemos un Estado gordo. No entendemos la estructuración de la economía. Porque yo puedo tener una economía que se duplica y por ejemplo, el pensamiento de la derecha es tan limitado que dice el Estado debería ser chiquito. No puede ser. Un Estado chiquito para no tener déficit. No, o sea, no vemos la dinámica económica. Yo eso es lo que reclamo, o sea, sin ponerme a favor o en contra, decir, no, es que el gobierno tal. No, una dinámica de mediano y largo plazo, puedes entender la parte económica y saltar a lo político. Los políticos no han entendido eso y nos hemos quedado en verdades a medias. No todo gasto público es bueno, obvio que no es bueno, pero necesito un Estado más o menos fuerte que me permita apuntalar el desarrollo de una economía. Luego en la matriz productiva, César, yo creo que no hay que perder de vista, hay una debilidad estructural de la economía, vinculado a una estructura hipertrofiada, de baja productividad, de heterogeneidad
muy
productiva,
dependiente
del sector,
por ejemplo,
del extractivismo, muy dependiente de lo que nos pase o no nos pase con la economía internacional. Ese es el Ecuador. Yo no sé por qué se nos olvida esa estructuración para poder entender en su dinámica. Y ahora quisiera combinar las cuatro matrices. La matriz política, económica, social
y ecológica.
Y ecológica. Yo creo, César, y lo planteo a César Montúfar, yo creo que el primer paso que el sistema político no ha logrado procesar es que no hemos construido un consenso mínimo. O sea, no hay un mínimo de agenda política. para avanzar en esta estructuración de las cuatro matrices. Cada quien defiende su espacio, ¿sí? Cada quien o espera que el otro fracase para yo entrar, y no hay un proyecto país mínimo, ni siquiera digo, mira, vamos a proyectarnos, ahora ya no hay buenos modelos, ya no podemos hablar del modelo chileno, y está bien, hay que mirar el modelo ecuatoriano que se ajuste.
¿Qué más falta? Un consenso.
Por ejemplo, tres cosas yo para plantear. Uno, necesitamos una reactivación económica en serio en este país. Son 17 trimestres que el país no ha crecido. 17, César. 17, es demasiado tiempo. Ya vivimos los años 80 y 90, las décadas perdidas. Si hoy son 17 trimestres, son 4 años. El FMI prevé 4 años más de recesión, de bajo crecimiento. Es otra década perdida. Eso deberíamos aprender estos 20 años de dolarización, para no irme muy atrás, de que necesitamos un acuerdo mínimo para el tema reactivación. Segundo, fortalecer... El primero, reactivación económica.
Primero es el consenso grandes elementos.
Sí, pero ese consenso en la parte económica se aterrizaría en tres puntos. Uno.
Reactivación.
Es que hay que preguntarle a César Montufa, ¿qué propone un consenso mínimo de fuerzas
políticas? Vamos a escuchar su
cuando reacción. Tengas un ambientalista le diremos, oye, ¿qué es lo mínimo que hay que hacer? Tienes que parar la minería, tienes que parar el petróleo. ¿Qué necesitamos? Yo te hablo lo económico. ¿Y entonces,
qué otros dos elementos?
Uno, reactivación económica, pero en serio, con inversión pública. No hay inversión privada sin inversión pública, eso está ya demostrado en este bendito país. No es cierto el discurso neoliberal, deja que la inversión privada florezca, discurso neoliberal o neoclásico. Necesita acompañarse
con inversión,
eso no hemos podido vender al empresario decente en este país, no a los politiqueros.
¿Qué otros dos elementos?
Segundo, el fortalecimiento de la red de protección social existente. 1 millón de personas con el bono de desarrollo humano. Me parece que es lo mínimo para legitimar un Estado. 300.000 personas en el régimen
del bono.
1 millón con el bono. 300.000 con el seguro social campesino. A mí me gusta cuando uno tiene un familiar que vive en el campo. Es una válvula de protección mínima. Alguien que nos da de comer. Y el tercer elemento, una reforma laboral, en serio, mixta, a la carta. Por ejemplo, nosotros somos profesores. ¿Qué te reclama hoy el joven? Sobre todo en la central, bueno, que es de pregrado. ¿Qué te reclama? Oiga, profe, y yo salgo de aquí y no tengo ninguna opción. Hay carreras de la Universidad Central que tienen 80% de desempleo en carreras con titulados. Si tenemos 100 titulados, 80 están desempleados. Entonces, una flexibilidad, no a lo neoliberal, uno a la carta, uno respetando derechos, uno ajustándome a la realidad del empleo joven. Eso no, como no hay consenso político mínimo, el uno dice, trabajo por horas, a prostituir el trabajo, a hacer contratos basura, a no garantizar el derecho mínimo para tener una vida digna. Eso no. Entonces, por eso termino la idea. Si podemos en estas cuatro matrices... se sobrepone la parte política con un acuerdo mínimo. Y luego no pongámonos de acuerdo. Aquí creo que discutimos mucho el medio, ¿no? El mecanismo y no los objetivos. Eso es un gran problema político.
O lo que debería estar detrás justificando la manera cómo.
¿Cómo? Exactamente. Entonces, si hubiese un acuerdo político mínimo vinculado a la política, vinculado a la economía, a la sociedad y al ambiental, podemos pensar en un país mejor.
Quedémonos con esto. Excelente el aporte también de Santiago García. Nuestros invitados, Santiago García, docente de la Andina, de la Central, César Montúfar también está con nosotros, colega de esta casa de estudios. Germán va a puntualizar algo y vamos a pedirles a nuestros invitados respuestas, comentarios un poquito más cortos para sacarle el jugo a estos pocos minutos que nos quedan.
Así es, rector, de todas las herencias turbulentas y un poco misteriosas que tenemos de esta década pasada, de este gobierno pasado, una de esas posiblemente es que se percibe aún, se siente, se puede uno notar que está ahí en la sociedad ecuatoriana esa extremada polarización, ¿no? El empresario malo y el ciudadano, ¿no es cierto? Claro. Que entonces es especie de un Robin Hood, ¿no? Un Estado Robin Hood. Y pongo eso como un contexto para decir, el ciudadano de a pie hoy que nos escucha se pregunta, bueno, con este tema de estos ajustes me afectan a mí al bolsillo. Y se preguntan, ¿y en qué me afecta a mí? En el tema del empleo, en el tema de lo que la gente busca, como decía Santiago, el alumno que sale y no encuentra trabajo. En esos dos elementos, para contextualizar esta pregunta para nuestros invitados, bueno, ¿cómo lograr que ese fantasma creado, construido, simbólico de, ¿no es cierto?, el Robin Hood de Estado y el empresario malo y el ciudadano bueno, pueda realmente llevarnos a poder encontrar ese consenso que han mencionado cada uno desde una lectura política y económica, si existe esta idea en la sociedad que no nos permite encontrarnos, porque esa es la verdad, no nos permite encontrarnos y nos vemos entonces en la otra orilla. Para nuestros invitados.
César, por favor, tu reacción.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Santiago hace un momento, pero me parece que es importante partir del momento. Y me parece que en gran parte nos olvidamos de que estamos atravesando una realidad o un momento extraordinario, distinto, que no corresponde a la normalidad. El Ecuador no está en un estado de normalidad. Y creo que el entender que no estamos en un estado de normalidad, creo yo que nos debe abrir la puerta para ir identificando cuáles son los elementos principales de esa concertación que yo, de la que hablo, de este gran acuerdo nacional, que estoy de acuerdo, tiene que ser sobre temas mínimos. ¿Cuál es la característica del régimen correísta? ¿De dónde estamos saliendo? Eso es importante tener presente.
Para no repetir.
Porque si no, podemos decir un montón. Claro, podemos decir un montón de buenas ideas. Mira, y de acuerdo, estoy de acuerdo. El pensamiento conservador, que no tiene que ver solamente con la derecha política y económica, que sobre todo también está, en términos de pensamiento conservador, en los sectores de la izquierda. No mira la realidad y plantea construir sobre lo que existe. Entonces la realidad sigue siendo la misma y lo que cambian son ciertas cosas. Pero ¿qué es lo que el Ecuador tiene que cambiar en este momento para poder avanzar? ¿No es cierto? Yo decía hace un momento, el correísmo construyó un esquema, un sistema, un régimen de, yo lo denomino, autoritario electoral. Es decir, la vigencia de la institucionalidad democrática se transformó, mutó hacia otro tipo de régimen. Pasar a una democracia es un proceso complicado. Es un problema complicado. Es decir, nosotros vivimos la transición democrática en el 79. Hoy estamos viviendo otra transición democrática, pero ¿hasta qué punto todavía estamos en una democracia o no estamos en una democracia? Es decir, yo les decía, en la metodología de los decretos de emergencia económica, es la misma, de un esquema autoritario de ejecución, de un esquema autoritario para ejecutar un programa de ajuste económico. Entonces, si tú ves la forma como gobernó Febres Cordero y la forma como está gobernando Lenín Moreno, es exactamente la misma. Imponer un paquete de reformas económicas, ¿no es cierto? Entonces, pasar de un Estado autoritario a un Estado democrático es un problema. Pero aquí hay un problema mucho más serio. ¿Cómo transformas una estructura de Estado delincuencial que creó el correísmo? Y aquí yo quiero detenerme un poquito más porque me llamó la atención en lo que dijo Santiago, que no mencione la palabra corrupción. Sí, que me parece que es una variable fundamental de lo que vive el Ecuador en este momento. El correísmo significó...
Un minuto, por favor, porque nos va quedando cortísimo el tiempo.
Bueno,
el ejercicio merece, de síntesis,
merecería
César.
Pero el correísmo creó un esquema, un modelo, que no es tampoco de la izquierda. Yo creo que en el gobierno de Uribe más o menos hubo la misma, con diferentes características, gobierno de derecha. El proyecto político de Alianza País, de la CUP Alianza País, y su proyecto delincuencial estaban totalmente fusionados. Y para eso cambiaron leyes, hasta cambiaron la constitución, leyes, normas, reglamentos, y crearon un equipo que operaba en esa lógica. Y se tomaron todas las instituciones del Estado, coparon todas las instituciones del Estado. ¿Cómo pasas a un Estado de Derecho? Y tercero, ¿no es cierto?, en ese esquema, de un modelo expansivo, de un momento de expansión y creció el Estado, creció la economía, a un momento de restricción. Es totalmente diferente, un momento de contracción económica a de expansión económica. Entonces, pasar en estas tres líneas, en estas tres dimensiones de la transición, nos tiene que dar la base, y eso tiene que ser resultado de un gran acuerdo, para poder, me parece a mí, abordar lo que Santiago ha dicho. Pero tú no te puedes saltar el momento para poder llegar a ejecutar lo que podría ser programas, proyectos de una época de normalidad. Tenemos que transitar lo extraordinario y después pasar a la normalidad.
Claro, y viniendo de una época muy anormal.
Exactamente.
O sea, a mí me parece que hay que destacar aquello. Se requiere un cambio de otras dimensiones, no es un cambio en una perspectiva lineal, digamos, de un esquema normal, democrático, que ha funcionado más o menos bien, a uno que lo queremos mejorar, sino de algo que fue realmente anormal, que nos llevó a los extremos en términos de abuso de poder, de corrupción, de la manera como se hicieron las leyes también en esa época. ¿Cuál es tu reacción,
bueno,
Santiago?
Yo hay una reacción, sí.
Dos minutos, por
sí,
favor,
rápidamente.
Te pido una...
En parte estoy de acuerdo con César, es cierto, tenemos que mirar el momento, pero ese momento es de gran este momento de gran confusión, de gran movimiento económico, social, político, un gran alboroto político, para decirle de alguna forma. Entonces, César, yo lo que creo es que en este momento, quizás en esa parte sí coincidimos, necesitamos un proyecto nacional, porque pasar de este momento a una situación más democrática, de un régimen político más democrático, a una economía que se mueve y no se paralice, como acabo de mencionar, una sociedad más movilizada, yo no veo que estén las cartas sobre la mesa puestas para llegar a eso. Por ejemplo, la derecha. O sea, la derecha no veo voluntad. El movimiento indígena creo que es un actor importante, yo he dicho, será importante en la medida que no solo se queden sus reivindicaciones clasistas, étnicas, sino incorpore necesidades, incorpore reivindicaciones del resto de la sociedad.
En su conjunto.
En su conjunto, porque si no caemos, o sea, caemos a la misma vaina, o sea, la derecha con su proyecto social, político, limitado, como lo veo, porque, César, no me gustaría de este momento pasemos de lo que tú dijiste, de un régimen político electoralista, populista, a otro régimen de derecha, igual populista, de derecha, donde
30 segundos.
Donde se privilegian solo los intereses de las clases altas. Entonces, creo que ahí cabe mis palabras, yo creo que no debemos, o sea, no, el país no va a poder avanzar si no tiene este, yo lo llamo acuerdo social mínimo, o sea, ni siquiera necesitamos una gran, no sé, perspectiva de aquí a 20 años, necesitamos un acuerdo mínimo que nos permita transitar en la mitad de una década, ir construyendo la parte democrática, la parte social, la parte económica y la parte ambiental, por ejemplo, con el extractivismo. Hemos peleado con mucha gente. ¿Cómo cierro los grifos del petróleo este rato? Claro que es lo lógico para dejar de contaminar, pero necesito garantizar educación pública. Entonces, ese tipo de, si no hay un acuerdo mínimo, como yo digo, ese donde a la derecha, a la izquierda, los movimientos sociales, digamos, sí, estoy de acuerdo en eso. Si no este momento, como dice César, yo no lo veo, no está garantizado un salto, César, un salto hacia lo que nos gustaría ver como sociedad. Vamos a caer mal de lo mismo, o más de la derecha o más de la izquierda.
Gracias, Santiago. 10 segundos, César Montúfar.
El Ecuador,
tenemos
el
que Ecuador salir es, del aire.
El Ecuador es víctima.
Qué interesante.
No hay bailes entre parejas. Y para que exista una democracia tiene que haber multipartidismo y diferentes. Desde la década de los 90, en toda la década de los 90, desde los 95 en adelante, el Ecuador no tuvo derecha y solo tuvo izquierda. Ahora solamente tiene derecha y no tiene izquierda. Entonces, el problema es cómo articular un sistema de partidos en donde hay esos contrapesos. En ese momento a mí no me parece que el problema sea la derecha. Estando de acuerdo contigo en todas las críticas que se pueden hacer, pero el problema del Ecuador en ese momento es que no hay izquierda. Ahí
gracias,
está el problema.
Gracias, César. Qué interesante oír a dos colegas tan apasionados. Yo creo que ese es un este es un primer round. El tema ya nos ha pasado en otras emisiones. Los temas dan para muchísimo más y más todavía cuando tenemos colegas apasionados, expertos que tienen propuesta, que tienen una propuesta además crítica, un análisis crítico con muchos elementos. Queremos cerrar saludando a Mónica Angulo, Adriana Sánchez, la gente de nuestra comunidad universitaria. Hay criterios en redes sociales, comentarios de los colegas también que nos hacen llegar. Sofía Tinajero dice, creo que es necesario analizar cómo el discurso y las decisiones políticas han ido en carriles distintos, siguiendo características demagógicas y populistas. El gobierno de la década pasada utilizó un discurso para convencer a la población de que estábamos en una era de derechos. Mientras la gente aplaudía, las políticas y decisiones iban en sentido totalmente contrario. ¿Hasta qué punto eso ha cambiado con el actual régimen? Eso nos plantea una compañera de la universidad. Un colega docente también, Raúl Mideros, dice, ¿consideran necesaria y pertinente incorporar una dimensión estética en la creación de una base de consensos para un proyecto de país? Miren cuántos temas se nos quedan por fuera. Yo les quiero agradecer muchísimo a nuestros invitados. Como siempre digo, el tiempo nos queda cortísimo. Quisiera atreverme a plantear 4 ideas en 10 segundos, porque aquí de la cabina me están llamando ya la atención, para cerrar este programa. Al parecer tenemos una lectura todavía muy incompleta de la realidad. Un segundo tema, no hay las condiciones, por lo tanto, para el gran cambio que todos esperamos. Un tercer tema, al parecer los medios que se está utilizando para ese cambio que todos queremos son insuficientes, no son los propicios, no son los pertinentes. Por lo tanto, la cuarta idea, lo que se haga ahora mismo puede ser solo un paño de agua tibia. El Ecuador merece muchísimo más de las fuerzas políticas, de las autoridades, de los movimientos sociales, de la ciudadanía en general. Interiorizarnos de la crisis, dimensionarla y apostar en serio por un proyecto nacional. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Gracias Germán, César y Santiago.
Un abrazo a todos. Gracias.
Muy bien César, muy interesante.
Esta fue la reflexión y análisis sobre temas palpitantes del país y el mundo.
Desde el Rectorado.
Gracias por su gentil atención.
Desde el Rectorado.